Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
A todos, son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. David López, que no te veo con la mampara casi, pero ahora la retiro. Atisbo una sudadera color magenta. Es un moderno. Y hoy vienes con los pantalones, pitillo también moderno. Ahí está, con el tobillo al aire. Eres un... es un provocador. Estás muy loco, ¿eh, David? Bueno, dice el principio de Peter que en una jerarquía todo empleado tiende a ascender hasta su máximo nivel de incompetencia. Como la nata que sube hasta que se corta. Bueno, desde luego, mirando el mapa actual, me da igual el color político, de verdad. Esta frase sí que tiene vigencia más que nunca, ¿no? Lo del principio de Peter. Nos levantamos por la mañana con la amenaza de un nuevo confinamiento, de toques de queda cada vez más restrictivos. Los presidentes autonómicos rasgándose las vestiduras pidiendo un mando único. Y claro, yo me pregunto con el mando único, digo, ¿por qué? ¿O para qué, mejor dicho, no? Pues no habíamos quedado en aquello del café para todos, que sí, ya sé que fue en el 78, pero seguimos en lo mismo y con cosas muy importantes. 17 autonomías, 2 ciudades autónomas también, y es un reino de taifas al final, no estoy demostrando ni descubriendo nada, ¿verdad? Bueno, sí hablamos de demostraciones, el confinamiento no arregló nada, tan solo trajo más ruina a un país que sufrirá la segunda plaga bíblica, que será el paro y una crisis económica que ríete de la que tuvimos. Y de la Gran Depresión, ahora que estamos con los Estados Unidos cada 2x3 en la tele. Bueno, mando único, ¿cuándo lo ha habido? No sé, en esta pandemia se está comprobando claramente la terrible manipulación que sufrimos por parte de la política mediocre que soportamos y la censura, ojo, también, de los medios de comunicación. En función de la cabecera, esto tampoco es nuevo, pues unos son de una cuerda, son de otra y, bueno, pues poderoso caballero, ¿verdad? Es don dinero. A ver, vamos a hablar de muertes, ¿no? Y no quiero ser frívola con esto, ni muchísimo menos. Pero, por ejemplo, el tabaco. El tabaco comenzó a ser un estigma social cuando el gasto de sanidad era mayor de lo que recaudaba por impuestos indirectos. ¿O de verdad creen, no sé, que el Estado como tal está preocupado por nuestro bienestar o nuestra salud, que se meten por la noche en la cama diciendo, ay, el vecino del quinto? No sé, igual sí, ¿eh? Pero... volviendo a Estados Unidos, como dijo aquel en la campaña, ¿no? Es la economía, estúpido, es la economía. Bueno, pues hay que poner de manifiesto también, hablando de muertes, que mueren más personas por suicidio que por accidentes de tráfico por cáncer de pulmón. No lo digo yo, lo dice el INE. Es la primera causa de muerte externa en nuestro país. Pero de esto nadie habla. Se supone que nadie habla por lo del efecto contagio. Esto fue en el siglo XVIII, del libro de Goethe, ¿no? Del joven Werther, ¿no? Y la prensa no informa de estas muertes, pues insisto, por ese efecto Werther o de imitación, cuyo nombre se debe a esos suicidios ocurridos supuestamente, ojo, en el siglo XVIII, entre jóvenes que leyeron la novela romántica de Goethe, las penas del joven Werther. Bien, el efecto contagio yo creo que es más agresivo con la estupidez, ¿eh? Y mientras sigamos con esa espiral del silencio, seguiremos incurriendo en aquello que tan acertadamente nos dijo Hannah Arendt, ¿no? La banalidad del mal. La banalidad del mal. Porque algunos individuos actúan dentro de las reglas del sistema sin reflexión y espíritu crítico sobre lo que hacen, ¿no? Solo cumplen órdenes. ¿Recuerdan lo de las SS hitlerianas, que de esto hemos hablado muchísimo? Estaban plagadas de analfabetos. Un analfabeto hoy en día es un burócrata más, un operario de un sistema corrupto y, por qué no decirlo, también muy cruel, ¿no? A esto le llaman algunos filósofos, aunque no quiero ser simplista en esto, tanatopolítica. Pero bueno, en cualquier caso, el deterioro de la vida en la libertad, la muerte del individuo y el supremacismo del rebaño previamente perfeccionado, pues es una eugenesia perfecta, ¿no? Miren, hablando de eutanasia, también es otra de las leyes que nos han colado, así, ¿eh? Como la de memoria democrática, como la ley CELAB, bien. Rencor y analfabetos, es algo que va de la mano, ¿no?, con esas leyes. Pero Hitler autorizó en el programa estatal de eutanasia lo que llamaban la muerte de gracia, y era para los enfermos, se supone, incurables. Ojo, el objetivo principal de esta ley fue la aniquilación de los enfermos mentales y la gente que efectivamente no se ajustaba al patrón de lo que ellos consideraban el nuevo individuo. O sea, que entre el bien común y el bien individual, yo me quedo con el individual, porque el bien común de algunos va a tener prioridad o superioridad con respecto a otros, ¿no? Bueno, la multitud obedece más a la necesidad que a la razón, al castigo, que al honor, ¿no? Y yo no quiero ser una suerte de Nostradamus agorero, pero las nuevas pandemias van a ser hipocondría social, miedo masivo, claustrofobia social. Oye, cuidado con... Bueno, y el paro, que les voy a contar del paro, la gente, que se va a morir de hambre. Bien, cuidado con estas pandemias. Para estas creo que no hay ni mascarillas ni vacunación, pero bueno. Bien, las 11:05. ¡Ay, qué carita que tiene, 10! Rovira, estás muy guapa.
¿Qué tal, Rodríguez Celia? Muy buenos días. Digo lo mismo, pero la verdad es que es complicado ser optimista.
No lo seas, ser realista. Yo estoy cansada ya de los optimistas.
Desde luego. Además, rodeada
de... O cuando te dicen
campanas,
algo por animar, te dicen no, pero dices
ánimo,
tú...
Ánimo, y tú, hombre, no, ya estoy animada para
ánimo,
todo el día.
Ánimo,
venga,
muchacho.
¿Qué puedes con ello? Claro. ¿Qué puedes con ello?
Esto nos decía mi profesor de inglés cuando nos cateaban en el instituto, decía... Ánimo, muchacho, como diciendo, anda, que vas directo a septiembre, ¿no? Pero venga, ánimo.
Bueno, la vacuna para el coronavirus ya está aquí, aunque tenga muchos problemas a la hora de bueno,
momento,
esa gestión de la vacunación.
Que si arde un laboratorio.
Que si faltan vacunas, que si faltan jeringuillas, que si los políticos se cuelan, pero vamos a ver.
Y los políticos colándose, que digo, aunque sea por la pena de telediario, que vas a salir por vergüenza torera, o sea, y vacunando a familiares, a...
¿Sabes lo
es
que pasa?
El gañotazo, la mordida, pero ahora con la vacuna. Es terrible. O sea, ¿tú crees que estos están preocupados porque tú y yo nos pongamos malas?
Ah, pero que esto ya no es picaresca. Es que no tienen vergüenza ni Dios que se la ponga.
No. Ojo con la picaresca y con Lázaro de Tormes, que eso es la epopeya del hambre.
Y está muy
era
malido
un,
ya, ¿no?
Un superhéroe, un superviviente de aquel momento. Él le contaba al arcipreste, mira, soy un cornudo, sí, es verdad, pero todo esto es lo que he hecho en mi vida por sobrevivir y vale más que cualquier cosa. Así que viva Lázaro de Tormes y que van a nacer como champiñones, claro.
Pues sí, vamos a intentar, no sé, ser optimistas un poco en la mañana de hoy, por lo menos con
vamos
cultura.
A darle caña, ¿no? Rock
eso
and roll.
Es, que a nosotras nos gusta mucho, porque si en enero canta el grillo, en agosto, poco trillo. Hoy, 23 de enero, es San Ildefonso, aprovechamos para felicitar a nuestros amigos de la granja
sí.
De San Ildefonso. De los anticos de enero, San Ildefonso es el primero, de Tente Barón, que el primero es San Antón. Ya lo celebramos la semana pasada preguntando a nuestros oyentes por historias con animales. Y hoy tenemos un libro en nuestro rincón de lectura muy divertido que se llama Mientras vivas en esta casa, que estoy segura que tu padre o tu madre en algún momento te han dicho eso.
Perdona, o sea, maravilloso. De Mar Muñiz, que escribe, claro, se nota que es filóloga. Además, mañana con Dragón vamos a hablar de esto, del oficio del escritor, ¿no? Porque celebramos patrón
mañana,
también.
Sí. Uh-huh.
Pero escribir y con humor no es nada fácil. Pero, por ejemplo, antes, cuando había dos rombos y te ibas a la cama, ¿no? Que te decía tu madre, esto no es una democracia, ¿no? O un día cojo la maleta y me voy. Esto también, ¿eh? Mi madre decía, cojo el 2 y me voy. Yo decía, ¿qué es el 2? Mira, como coja el 2 y me voy a ir. Y luego, tiempo atrás, me enteré que el 2 era el autobús que pasaba
claro,
por mi pueblo.
Claro.
¿No? Y decía, cojo el 2 y me voy. No sé, en fin.
O la zapatilla voladora
zapatilla.
Y el... Me duele más a mí que a ti, ¿no? Perdona, me duele a mí, que me has dado a mí con la zapatilla voladora. No te puede doler más a ti que a mí.
Y esto no es un hotel.
Esto no es un hotel,
esto
también
no es, un hotel.
Es mítica. O No soy el Banco España, que esa ya
también.
Sabes que es muy común.
Y me vais a quitar la vida.
Ay, esa es
buenísima.
Es
como que se te clava,
sí,
¿eh?
Esa...
Me vais a quitar la vida. Y te quedabas tú como diciendo, ay Dios, no pretendo eso.
Y se gira
eso,
y estoy segura que la sonrisilla le sale. Pero bueno, vamos a hablar de frases de tu madre que juraste no repetir. Lo haremos con Mar Muñiz, pero será a partir de las 12:20. Aprovecho ya para preguntar a los oyentes en nuestras redes sociales por esas frases míticas de madres y de padres, porque estas frases las decía tanto uno como otro. El pentagrama de Comesaña. Comesaña escucha las propuestas de nuestros oyentes en las redes sociales. Y esta nos llegó la semana pasada, los Rolling.
Hay rumores... con respecto a que nos pueden llamar a
sí.
Comesaña y a mí para hacer un dúo
sí.
A lo Joan Baez y Dylan, ¿no? Y algo así. No sé, pero sí. Después
para poner
de...
la banda sonora al momento pospandémico, estoy segura, ¿sí?
¿Sí?
¿No? Para esa revolución
y
sexual.
Y de fondo habrá sonido de bueyes gallegos. Maravilloso. Luego hablamos con Comesaña, venga.
Bueno, en el laboratorio de Miguel vamos a descubrir cuál es el ave del año recién nombrado. No lo voy a descubrir
no
ya.
Lo
que lo haga Miguel del
la
Pino.
¿La butarda?
No. Butarda, ni la paloma tampoco. Bueno, y tendremos una entrevista con Ana Carricosa, presidenta del CEO de Beer Life. Tal día como hoy, ¿qué pasó el 23 de enero de 1516? Que fallece Fernando el Católico. Vamos a acercarnos a la figura de don Fernando con esos últimos días sin Isabel, las regencias de Castilla, y lo vamos a hacer con Rubén García del blog O César o Nada.
Me encanta porque siempre hemos creído esa anécdota. Claro, es que muchas veces las leyendas nos gusta creérnoslas y aunque las desmientan, dices, pues no, yo voy a seguir creyendo en esto, ¿no? Como que a Van Damme le quitaron las dos costillas flotantes para poder, ¿no? Los tendones de la pierna para que se pudiera, no te rías, David, que esto es verdad, para que pudiera así espatarrarse, ¿verdad? Como se espatarraba. Dicen que es mentira, pero yo me lo quiero creer. Pues en el caso de Fernando el Católico, decían que estaba, que la habían envenenado para que aquel pudiera otra vez
procrear. Era mentira, ahora una procrear. Fake. Como
era una fake.
Ahora.
Y, oye, pero me gusta la historia de que Carlos I se enrollara con su abuela. Con Germana de Foix.
Luego se lo preguntamos a Rubén y que nos cuente ese cotillo. Vamos a empezar la segunda hora de programa con L de Libros y Carmen Carbonell. Interesante debate el que vamos a tener. Piden ayuda a particulares desde la Biblioteca Nacional de España para recopilar videojuegos en español y que de esta forma sean patrimonio cultural. La pregunta es la siguiente. ¿Son los videojuegos patrimonio cultural? ¿Son arte?
Oye, espera, vamos a preguntar esto en Twitter.
Preguntamos las dos cosas y no hay problema.
Vale, pero que nos hablen de videojuegos míticos a los que a ellos les gustaba jugar. Yo, por ejemplo, tengo la NES, la Nintendo, la Encantarme System. Y esto en el mercado friki, con todos mis respetos, tiene un precio, ¿eh? Y los videojuegos también de aquel entonces. ¿A qué jugaban? Al Zelda,
al
Mario.
Punk. ¿Tú recuerdas el Pang?
Al Star Wars. El Pang era las bolas.
Sí.
Pero esto era de los recreativos. Y cuando quedábamos en los recreativos, nos quedábamos a las 7 en los recreativos. Ahí se volvía el láser.
Te daban 100 pesetas, Celia, y dividías esas 100 pesetas en 4, ¿no? Porque cada máquina costaba 25, eso es.
Claro.
Y toda la tarde allí. Y luego fútbol.
Es que estás viciado.
Bueno, no vamos a ir a los recreativos, pero sí al teatro. Nos acercamos al Teatro Lara con La Ramera de Babilonia. Vamos a hablar con Ramón Paso, que la verdad es un gusto siempre charlar con él. Van a estar hasta el 12 de marzo en el Rincón de Lectura, como te he dicho.
¿Por qué en el Apocalipsis tenía que estar esa ramera y no un ramero?
Por ejemplo.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo de la manzana, Eva y Adán, a mí me parece bien. Al final Eva le dio la manzana a Adán diciendo, tú no quieres libertad. Pues libre albedrío. Puedes comer o no comer. Pero este es el árbol de la ciencia, ¿verdad? O sea que
está muy una bien. Versión interesante.
Sí, Ramón Paso lo va a hacer bien. Se ha empoderado.
La que plantea Ramón, sí.
Se ha empoderado, sí.
Además que luego nos dé las nuevas horas de esta obra, porque ya sabemos que con las nuevas restricciones en Madrid han cambiado bastante.
Ayer no pudimos
asistir al teatro. En el Rincón de Lectura, como te digo, mientras vivas en esta casa, recopilación de esas frases de madre, y llegaremos a la 1 de la tarde con una exposición en el Museo ABC, animación.es, una historia en una exposición con José Antonio Rodríguez. Hoy es sábado y toca Contratertulia. Vamos a hablar de lo que pasará después de la pandemia, porque puede venir una época de desenfreno sexual claro. Y derroche económico.
Claro.
Eso sí, para quien tenga dinerito, pues claro, tendrá derroche
pues lo
económico.
Lo poco que tengas, dices, mira, me lo pudo,
me lo gasto, me lo fundo.
Para lo que me queda en el convento. Nos vamos al pentagrama de Comesaña.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Pues me he venido vestida para la ocasión. Don Manuel Comesaña, ¿cómo estás?
Buenos días.
Sí, sí, sí. Me gusta, pero no.
Poco.
Ya... A ver, algunas las bailo. El caso es que luego ya te digo, es cañero, ¿no? Y está bien, pero yo sí. Reconozco que son dos las que me gustan mucho, los temas de los Rolling, no muchos sí. Más, y soy más de los Beatles. Por aquello de la... Pues de los acordes, las melodías, estos... Cuéntame.
Estás dando en la clave del programa. Esto nos lo propuso Luis Gómez de Ávila en Twitter y en un principio dije, vale, los Rolling yo he sido fanático de los Rolling Stones con 14 años. Mis padres me estarán escuchando y saben perfectamente de lo que hablo. Pósteres en la cabecera de la cama, 24 horas sin dormir grabando a los Rolling, ¿no es broma esto?
¡Qué barbaridad!
Sí, sí, me acuerdo de mi padre que se levantaba a las 6 de la mañana y cuando se acostó me dejó en el salón y cuando se levantó a las 6 de la mañana estaba
sería en el salón también. Tuyo, venga, venga,
y me miró con una cara como diciendo...
Hijo mío.
No tiene remedio. ¿Sabes?
Hijo mío, ya. Sí, sí, sí.
Bueno, pues esto que estabas diciendo anda un poco por qué hemos cogido solo el disco de It's Only Rock and Roll, por qué vamos a hacer un programa que, aparte de los Rolling, siento decepcionar a Luis, pero vamos a hablar sobre todo de rock and roll.
Hombre, porque, pues mira, te lo compro.
Porque los Rolling es una banda... Vamos a ver, lo primero, ¿por qué se dice rock y rock and roll y se confunden los términos?
Ah, venga.
Esto es muy interesante.
Esto es interesante, sí.
Los Rolling son una banda de rock. Probablemente, si no la mejor, entre las dos, tres mejores bandas de rock. Pero el término rock and roll se ha quedado ahí como una especie de astilla que va hiriendo, ¿no? Porque es que, vamos a ver, ¿esto que hemos escuchado ahora es rock and roll exactamente? No. Es pop exactamente, ni de broma, vamos, o sea, tú lo has dicho. A mí es que me gusta más eso que estabas diciendo.
Los acordes.
Sí, eso es, el pop es más melódico.
Sí, sí.
Vale,
sí.
¿De dónde viene esto? Pues que la música que hacen los Rolling, que es rock, y a veces rock and roll, viene de la parte racial negra.
Claro, claro.
Americana.
Bueno, el rock and roll sería el Elvis primigenio, por ejemplo, también, la King Creole, todas estas cosas,
eso
podría
es
ser.
Mira, no tenía pensado hablar de Elvis Presley, pero es fundamental que lo haya sacado. Porque ¿qué? Elvis Presley es una figura no solo, que hace de bisagra entre el rhythm and blues y el rock and roll, más o menos, entre la música negra y la música blanca, él está ahí en medio. No solo eso, sino que socialmente dio pie a que los negros fueran admitidos en sitios donde no eran admitidos. Es decir, el rock and roll cogió un poquito de prestigio con Elvis Presley.
Bueno.
Entonces fue posible que los negros... Y a partir de ahí la música negra se incorporara a blanca. ¿Y quiénes la cautivaron, la recogieron? Los grupos ingleses como los Rolling Stones.
Claro.
Esa es la diferencia entre Beatles y Rolling.
Claro,
Los Rolling vienen del rhythm and blues y música negra, Mira, vamos a ir... Es que se lo decía antes a David, el técnico. Digo, hoy tengo tanto barullo...
Nada, él viene como un brazo de mar.
No,
el
barullo que tengo es de que tengo tanta información de esto, porque lo he empollado tanto,
sí.
Que es que no sé por dónde explicaros y cómo explicaros para que quede claro qué es el rock, qué es el rock and roll y de dónde vienen.
Venga.
¿De dónde viene el rock and roll? Viene del blues. Es como
ajá,
una especie de blues aceleradito.
Bien.
Y el blues viene de la música negra desde Scott Joplin, finales del siglo XIX. ¿Vale? Música negra, nada más. ¿De dónde viene el pop de los Beatles? De una mezcla de estas dos cosas.
Claro.
De la música clásica europea, clásica quiero decir tradicional, folclórica, etcétera, etcétera, y de la música negra. Esa es la diferencia entre rock y pop, básicamente. El pop es más melódico, el rock es más rítmico. ¿Sí? Yo creo que más o menos con esto...
Se entiende,
¿no?
Sí,
vale,
sí.
Pues vamos a ir... David, te voy a... No lo voy a decir. Te voy a confundir un poquito. y vamos a ir a la primera versión de Ruta 66.
¡Hombre,
Ruta
venga!
66 por Nat King Cole, la primera.
Sí.
Y empezamos por el segundo 12, más o menos. ¿Vale? No sé si me ha...
¿Sí?
Vamos a intentar dibujar la historia. Aquí está.
If you ever plan to move west, travel my way, take the highway, that's the best. I get your kicks on Route 66.
Vale, Ruta 66. Esto... No sé si me estáis escuchando ahora, ¿sí?
Sí, perfectamente.
Vale. La Ruta 66, que todos sabemos que es una ruta muy famosa, de una carretera en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Esto es de los años, no sé, no lo he visto, pero debe ser más o menos por cómo suena y el estilo, 40 más o menos.
Casi, eso te iba a decir, años 30.
Sí,
una cosa así.
Sí, por ahí, 30, sí. 40. Nat King Cole, y suena a jazz blues.
City looks mighty pretty, you'll see. I'm a real old
los acordes muy disonantes, etcétera, etcétera.
¿Hay algo de swing, digo, Manuel?
Sí, sí, claro. Es swing, es jazz swing. Vale, vámonos ahora, David, a Chuck Berry desde el principio, tema, 10 años después.
Ah, bien. Ahí tenemos al gran Chuck Berry.
Ya va sonando rock and roll, ¿eh? Es la misma canción.
Get your kicks on Route 66.
Well, it winds from Chicago to LA. Vale. More than
2,000 miles all the way. Suena muchísimo, Manuel, la caja. Y es verdad que es algo muy típico también de ese rock and roll primigenio.
Bueno,
¿no?
En este caso, por ejemplo, suenan dos golpes de caja, uno más fuerte y otro más débil. Tata, tata, tata. El rock, precisamente, mira, también viene muy bien esto, lo que hace es meter un golpe brutal de caja.
Claro.
No dos, sino uno. ¡Bum, pa! ¡Bum, pa! Eso es lo que hace.
Uh-huh.
Fíjate a dónde, qué pasa cuando lo coge los blanquitos en Inglaterra,
sí,
con la misma canción Route 66 por los Rolling Stones en el año 62, más o menos debe ser esto. ¿Vamos con ello, David?
Vamos a acelerar un poquito la locomotora. Aquí como que una ya empieza a mover los hombros, ¿no?
¿Verdad? Y se empiezan a ver los pelillos lisos estos así hasta el cuello.
Efectivamente.
Es algo beat, pero mezclado con lo negro. Esta es la historia del rock and roll,
no es más que esto. Sí.
O sea, una estructura muy básica, porque después, si tenemos tiempo, vamos a poner la estructura del rock and roll, que graba un poquito de piano en casa.
Ah, muy bien.
Pero básicamente es esto, o sea, salimos del blues, como tú bien has dicho, el swing, algo armónicamente un poquito más complejo, pero la estructura sigue siendo la misma. Digamos que había más disonancia. Chuck Berry empieza a darle ahí el toque, que acabó siendo el maestro. Cualquiera te puede decir que quien quiera aprender a tocar la guitarra de rock and roll, que se escucha a Chuck Berry y ya lo
claro,
sabe.
Claro.
O sea, es que no hay más. No. O sea, lo dejó en un sitio muy, muy, muy alto.
Es
Era un
él.
Golfo el tío, pero lo dejó en un sitio muy alto. Y después, cuando llega a Inglaterra, el sonido este enamora a todos los chicos y a todas las chicas. Y se vuelven todos locos. Los Beatles que hicieron tuvieron una tremenda habilidad, naturalmente surgió así, en el que tenían más influencias blancas.
Claro.
Entonces simplemente lo que hicieron fue fusionar las dos cosas. ¿Hacían rock los Beatles? Sí, pero también hacían pop. ¿Hacen pop los Rolling? Sí, pero sobre todo rock.
Hacen rock, claro. Sí. Oye, y en este batiburrillo, ¿no estaría ahí un punto intermedio, por ejemplo, el gran Jerry Lee?
Bueno, Jerry Lee es de la época... Sí, sí, estaría antes incluso. O sea,
por
Jerry
eso.
Lee
sí,
está
sí.
con Chuck Berry. En la época esta que hemos escuchado la canción de Chuck Berry, claro. Al piano es él.
Es él,
o sea,
es el amo.
Inventó el piano del rock and roll.
Totalmente.
No hay más.
Totalmente.
Lo mismo, es que no realmente han evolucionado los instrumentistas.
Oye, Manuel, mira que le sienta bien el alcohol a esta gente, ¿eh?
Que sienta bien el alcohol a esta gente,
a los rockeros, quiero decir, mientras otros están
bueno,
ahí con cirrosis.
No solo el alcohol, sino las drogas.
Se conserva
hablar...
en formol.
Sí, en fin, ahora hablamos de eso si nos da tiempo. Pero efectivamente, ¿sabes qué pasa? Que es que el rock and roll, no sé quién lo decía eso, pero tenía razón. Dice, más te vale tener una actitud agresiva a la hora de tocar que dar bien las notas.
Ah, pues mira. Claro.
¿Sabes? Entonces, la actitud del rockero, la actitud, es una actitud de joven, por supuesto, y agresiva. Esto todo se ha ido puliendo con el tiempo. Pero en un principio era así. Y por eso la juventud se enamoró de este ritmo tan básico.
Claro.
Era nuevo, era agresivo. Bueno, era la juventud.
Claro.
En sí misma,
la juventud,
vamos.
Y además una virilidad, ¿no? También como muy...
Sí, ahora ya no, o sea, todo se ha ido, ya te digo, diluyendo, pero un rock and roll sigue siendo un rock and roll, pero podemos escuchar, si quieres, el objeto de este programa, que es, nos vamos a saltar una, porque no nos va a dar tiempo, y vamos a ir con It's Only Rock and Roll, David, para escuchar un rock and roll lentito, y ahí contamos la historia un poco de los Rolling.
Well,
estoy poniendo morritos.
Claro. Esto,
¿sí?
Esta canción que a mí me volvía loco,
sí, sí, sí.
Con 14 años me volvía loco, tengo que, de hecho, le hice comprar el disco a un amigo, yo no tenía tocadiscos, y me le dije, cómprate esto o te mato, vamos. Sí, más o menos. Esta cerró el ciclo de 4 discos de los Rolling Stones, por lo cual pasaron a ser la llamada banda, la mejor banda de rock del mundo, sí. Y con razón.
Aquí ya empiezan a ser sus diabólicas majestades, ¿no?
Sí, sí, es que, vamos a ver, lo que sucedió fue lo siguiente. Había un tío que era un drogota perdido, que era el mejor instrumentista de los Rolling, que era Brian Jones.
Sí.
Y ese tío lo echaron por drogota. Tú vaya. Fíjate que lo echaron ellos por drogota.
Por drogota, o sea, sí, sí, no, esas cosas bien, maravilloso.
Apareció en una piscina muerto al cabo de 2 meses o algo así. Bueno, sí. Brian Jones era un magnífico instrumentista, mucho mejor que Keith Richards con Pete Rondon.
Ya.
El Luis que se enfadará conmigo. Bueno, ¿qué pasó? Que buscaron, bueno, se nos ha ido este tipo, vamos a buscar otro muy bueno. Bueno, pues aquí encogieron a un señor que se llama Mick Taylor.
Sí.
Y que empezó con un disco que no, cualquiera que quiera profundizar en los Rolling que se vaya a escuchar, pues son tantos discos que es imposible el hacer un programa un cuarto de hora con ellos, ¿no? Pero hay un disco que se llama Sticky Fingers, donde empezó Mick Taylor a... donde está Brown Sugar, en fin, canciones muy famosas. Uh-huh. El siguiente, yo recomiendo Sticky Fingers desde luego. Exile on Main Street es la mejor, para mi gusto, obra de los Rolling Stones. Estaban tan calientes, como dice que Richard, que en vez de uno hicieron dos, hicieron un doble. Yo me inflé a escucharlo esto. Y es el menos conocido, probablemente, Exile on Main Street. Es el más negro, además, de los Rolling.
Sí, sí.
Después vino Godhead Soup, sopa de cabeza de cabra, y después este y Sony Rock and Roll. Vale. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que fue un poquito... Primero... que Richard y el guitarrista es tóxico, básicamente.
Sí,
tóxico,
sí.
En todos los sentidos.
No nos vamos a engañar, fue el padre, bien, de Jack Sparrow también.
Vale,
no,
pues, exacto, exacto. O sea, bueno, pues mira, efectivamente, ¿no? Mira qué pinta tiene, o sea, da miedo. Bueno, como se solía decir, pues el último que querían los padres con el que se casaran sus hijas, ¿no?
Sí, sí.
Bueno.
Imagínate.
Bueno, pues este Mick Taylor, que era un maravilloso guitarrista que empezó con 16 años a trabajar con la banda de blues de John Mayall, tenía 20 añitos y Richard y Jagger, que son todos los Rolling Stones que quieras, pero al final lo que manejan es una empresa, uh-huh, vieron un chaval que tocaba estupendamente y al que podían manejar. Entonces, bueno, ellos siguieron con su sonido. Taylor tocaba muy bien. Lo hemos escuchado en la primera canción, sí, que sí ha sonado, si os fijáis. El primer solo que hay, un solo pequeñito en la intro de la canción, es de Taylor. Uh-huh. Pero sigue con el sonido de los Rolling, consiste en lo siguiente: yo me llamo Keith Richard, tú eres Mick Jagger y los demás hacen lo que yo digo. Y
ya,
aunque tú hagas un solo maravilloso, tu guitarra, tu solo guitarra va a estar por debajo de mi guitarra rítmica. Ese es el sonido Rolling Stones.
Claro, son ellos dos.
Son ellos dos. Ahora son bien, dos. ¿Qué pasa? Que Keith Richard, la guitarra de Keith Richard, la guitarra rítmica de Keith Richard, tiene los riffs mejores del rock and roll.
Ajá.
O sea, no hay nadie que supere eso. Ni en sonido, ni en clase, ni en groove, ni en nada. Entonces, bueno, la gracia de los Rolling Stones es esa. ¿Qué pasó? Que Mick Taylor se cansó de darles información y darles ideas para construir canciones, incluso en las épocas en las que Keith Richards estaba hecho polvo por la heroína, y no consiguió que le pusieran en los créditos de las canciones. O sea, seguía siendo Jagger Richards los que componía las canciones cuando no era verdad.
Bueno.
Y dijo, me piro.
Claro.
Me
claro,
piro, señores.
Bueno, normal.
¿Qué pasó? Se piró, pero siguió con la heroína.
No.
No hizo carrera. Yeah. Los Rolling hicieron una carrera distinta a partir de ahí. A partir del Listen y Rock and Roll vino el Black and Blue y yo dejé de ser fan. Seguí
yeah
admirándoles, pero... aquello no era lo mismo. Cuando la banda estaba de verdad arriba de todo, son en estos 4 discos con Mick Taylor, sin duda. Aunque el sello es de Keith Richards y Mick Jagger, eso tampoco hay duda.
Claro, claro.
Bueno, que no sé si me estoy enrollando mucho.
No,
ahí.
no, al contrario, al contrario.
Vale, yo os he grabado, David lo tiene, 2 ficheritos. Para que entendáis lo que es si es que alguien, me imagino que mucha gente lo sabe, pero para que entendáis lo que es un rock and roll. Un rock and roll es una estructura que deriva del blues de 12 compases, o sea, muy poquito, muy cortito, una estructura pequeñita, que no ha cambiado el tiempo. No solo no ha cambiado, sino que a veces ha encogido, como en el caso de los Rolling, la mayoría de las canciones que hay en la lista, no es que tengan tres acordes, sino que tienen dos antes de llegar al estribillo.
Uh-huh. ¿Mm?
Vale, entonces, ¿qué caracteriza la música negra? ¿Qué la hace de distinta para que suene así? Para un oído al principio occidental, quiero decir europeo.
Sí, sí.
¿Qué es lo que le hace que suene así? Si ponemos una cosita que he grabado, el 1, me parece que se llamaba, el Rock and Roll 1, David.
Ahí lo tiene, a ver.
Vamos a escucharlo. Tiene tres. Un acorde. El segundo. Vuelve el primero. Tercero. Segundo, primero. Y se repite. Vale, ya
bien,
lo tenemos.
Lo tenemos, perfecto.
Eso es lo que ha hecho que se haya desarrollado el rock.
Uh-huh.
A partir de esos tres acordes. Vale. La fórmula rítmica más o menos anda por ahí. O sea, hay pequeñas variaciones, que si corcheas, que si tresillos, no sé cuánto. No, no interesa demasiado. Lo que interesa, en este caso, vamos a escuchar el segundo, el Rock and Roll 2, David. Y vamos a ver qué pasa. Vale, podemos cortarlo ya.
Ahí has cambiado.
Aquí hay algo raro, ¿verdad?
Sí.
Esto no es un rock and roll. La fórmula rítmica es la misma, pero pasa algo. ¿Qué cambia? Una nota solo.
¿Pero qué son? ¿Sostenidos o solo una nota?
Vamos a ver, en la música occidental de siempre, la escala de referencia de siempre, el do, re, mi, fa, sol, la, si, do de siempre,
uh-huh,
es la que genera esto último que hemos escuchado. Esto sería, digamos, aparte de la fórmula rítmica, música, vamos a llamarlo occidental, que
sí,
al oído occidental le suena más o menos. La anterior, la primera, el do, re, mi, fa, sol, la, si, el si se convierte en si bemol.
Si bemol.
Y es lo que hace que suene rock and roll, ni más ni menos. O sea, para la música occidental, el estar en casa tranquilo, es decir, no sé cómo explicarlo esto, la tónica, el centro de la música,
sí,
lleva una nota que se llama si. Y el centro de la música en rock and roll lleva una nota que se llama si bemol.
Bien.
Y eso es lo que cambia absolutamente todo.
Eso lo cambia todo, claro.
Parece una tontería, pero no lo es. O sea, el oído occidental está acostumbrado de sobra, pero vamos, de sobra, a ese sí, no al si bemol. Entonces, quizás sea una de las cosas, bueno, hay más cosas, pero ahora quiero decir melódicamente.
Sí,
pero
sí, sí, sí.
Hay otra cosa que no va en esto, pero sí va en las melodías que se cantan, que es la tercera. Cuando un acorde es mayor, la tercera es mayor. Y si la tercera es menor, el acorde es menor. Bueno, pues en rock and roll no hay ni tercera mayor ni tercera menor. Se utilizan las dos. Y esto en música occidental es herejía.
Ajá.
¿Es herejía o música contemporánea? Lo que quieras. Sí, sí, es así. O
sí,
sea,
sí.
Hay muchos
nos
temas.
Chirría
de música...
mucho, nos chirría
sí,
mucho.
No, no, es una cosa muy extraña. Yo a veces lo intento cuando compongo, pongo mis acordes mayores y digo, voy a meter la tercera menor y la tercera mayor juntas a ver qué pasa.
No.
Y es difícil.
Sí, sí, sí.
Es
sí,
difícil
sí.
Desarrollar eso. Bueno, yo creo que con eso, más o menos, tenemos a los Rolling, no a los Rolling, sino al rock and roll, Luis, que me perdone. Pero tenemos al rock and roll más o menos situado en su sitio. Y no cambiará, ¿eh?
No, claro. Que no, que, no. Que no muera. No muera, por favor.
No, no. Y el rock es simplemente un rock and roll con pequeñas variaciones.
Claro. Un tanto más acelerado, podríamos decir. Bueno, no,
no el rock
más.
No, el rock no. El rock and roll es más acelerado que el blues. El rock puede ser más acelerado, menos acelerado. Un acorde más que el rock and roll en medio. Pero la estructura más o menos anda por ahí.
Sí, sí, sí. Mira, fíjate cómo, vale, cómo un bemol lo cambia todo. Totalmente.
Eso es.
Bueno, pues
vale.
me encanta los Rolling Stones. Me has convencido, está bien. No, a mí hay algunas que me gustan. Bueno, la típica, ¿no? De Sympathy for the Devil, esa me hace especial.
Sympathy for the Devil, que dura, no sé, no me acuerdo cuánto dura. Pero
una barbaridad.
9 minutos.
Una barbaridad.
Bueno,
ya sabes que
tienes...
lo mío son los temas largos, ¿te das cuenta?
Vale, pues ahí tienes a Mick Taylor, al guitarrista del que hablábamos haciendo diabluras.
Claro, pues esa canción es una... ¿Me la has buscado, David? ¿Has visto cómo está él allí? Claro, mira. Esto ya es africano un poquito, ¿no?
Esto es una extraña cosa dentro de los Rolling, ¿eh? A los que nos gustaban los Rolling nos encantaba.
Es su Bohemian Rhapsody, podríamos decir.
Sí, podría ser. ¿Eh? Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Bueno, esto fue una de las canciones que hizo que los presentaran como, o sea, que les llamaran sus satánicas,
ya, sus majestades, satánicas majestades.
Porque realmente lo que está diciendo es presentándose como el diablo.
Sí, sí, totalmente. Además,
permíteme que me presente, soy el diablo.
Soy el diablo, efectivamente. Sí, sí. En la última escena de entrevista con el diablo, cuando va... Lestat, ya, Tom Cruise, sí. que secuestra a Brad Pitt y tal, suena esta canción y la verdad es un final
claro,
redondo.
Sí, lo recuerdo.
Claro, dices, mira, qué coche, quién no se montaría allí con Tom, sí. con Brad y con Jagger, ¿eh? Una buena fiesta, Manuel. Vale, pues, sympathy for the... The boss of the pentagram, Manuel Comesaña.
Si despedimos el programa con una baladita, porque los Rolling también han hecho baladas muy bonitas.
Venga,
If
claro.
you really want to be my friend, escúchame el sábado que viene.
Ah, bueno.
¿Qué te parece?
Me parece estupendo.
If you really want to be my friend.
If you really want to be my friend.
Ahí la tenemos.
Ahí está.
Una guitarrita con chorus. Y nos vemos el sábado que viene.
Vale. No hemos hablado de Angie. Anda, que otra que
no,
nos baila.
Me lo propuse.
Entre Laila, no. Angie, siempre hay alguna ahí en discordia, ¿eh? ¿Cómo
sí, yo me dije, no vamos a hablar de Angie.
Me parece bien. Me parece una decisión acertada. Manuel Comesaña, como siempre, un fuerte abrazo a esta Twitter que arde.
Igualmente.
Gracias. Adiós,
venga,
adiós,
chao.
Adiós. No. ¿Qué pasa, María?
Pues sí, mira, dice Vicenta en Twitter que le ha encantado escuchar el origen del rock a través de la Ruta 66 y que no cree que haya mejor forma de explicarlo. Nos están llegando muchísimos mensajes sobre frases de madre y videojuegos, pero antes vamos a tomarnos un vasito de agua y lo vamos a hacer con buena calidad, porque
venga.
Ya sabes que el agua de nuestros hogares puede contener partículas de cal que se depositan en tuberías y maquinaria y que originan averías. ¿Qué es Masical y para qué sirve? Nos lo cuenta Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio, cuéntanos.
Hola María, hola Elia. Pues Masical es un pequeño dispositivo antical que se coloca sin obras de ningún tipo para poder eliminar toda la cal que se ha ido formando con el tiempo y evitar que se vuelva a incrustar en tuberías, en maquinaria, evitando muchas averías y consiguiendo alargar la vida de nuestros calentadores de agua, calderas, lavadoras, lavavajillas o cualquier maquinaria que funcione con agua.
¿Por qué nos pica el cuerpo al salir de la ducha, Antonio?
Pues las aguas duras con alto contenido de cal tienen ese problema que afecta a mucha gente, sobre todo a los que tienen la piel sensible al exceso de cal en el agua. Pero tranquilos, porque ahora con Masical las aguas duras se van a comportar como aguas más blandas y eso hace que el cuerpo, cuando salimos del baño, quede mucho más hidratado y suave después de la ducha y el picor desaparezca totalmente, porque evitamos precisamente que la cal, esas pequeñas partículas de cal que no vemos pero que están ahí, penetren en los poros de nuestra piel, que habitualmente se abren con el vapor del agua caliente de la ducha.
Todo esto lo realiza Masical sin mantenimiento y sin consumo de energía. Además, creo que hay un Masical para cada necesidad, ¿verdad?
Pues efectivamente, hay Masical para aguas de dureza media y dura, Masical Premium para aguas extremadamente duras, tenemos Masical para el hogar, para comunidades de propietarios, en la hostelería, Masical para la agricultura, para evitar las incrustaciones en los sistemas de riego. En cualquier caso, es portátil, te lo puedes llevar tú mismo a donde quieras, utilizarlo siempre allá donde vayas y colocarlo sin hacer ninguna obra, sin que tenga que venir ningún técnico al agua. El propio usuario lo adapta en un minuto como mucho. Después tiene una garantía de funcionamiento ilimitado, dura toda la vida, más de 100 años. Lo podemos tener un año a prueba y si no nos convence, devolverlo y recuperar nuestro dinero.
Y hablando de dinero, Antonio, ¿cuál es su precio? ¿Tenemos alguna promoción para los oyentes de radio?
La más económica, María, vale 99 euros, pero atención porque vamos a quitar el importe del IVA y en lugar de 99 van a pagar solamente 82 euros. Y no se van a llevar un Masical, sino otro de regalo, dos al precio de uno, gasto de envío gratis para oyentes de Es Radio, que lo pidan a partir de este momento llamando al 902-107-109, repito, 902-107-109 o en nuestra página web masical.es.
Masical.es. Aprovechen la promoción llamando al 902-107-109. Masical, 902-107-109. Gracias, Antonio.
Un saludo, buenos días.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
11 y 39 minutos, nos vamos al Arca de Miguel. Profesor, buenos días.
Buenos días, Elia, buenos días a todos.
¿Qué traemos hoy?
Bueno, pues noticias, porque en primer lugar tenemos una invitada. Después, si me permitís, que haga una pequeña introducción, porque creo que es interesante después conocerla. Pero va en relación con la tremenda catástrofe que han sufrido los pájaros. Mira, yo cuando paseo ahora por las inmediaciones del Retiro, por Atocha y tal, con mi cuadernito intentando ver qué especies son las que oigo o las que veo, faltan muchos, faltan muchísimos, ¿eh? Y esto me recuerda a una novela de terror. No está calificada como de terror, pero se considera que es una de las bases del nacimiento del ecologismo moderno, del ecologismo con mayúscula, ¿verdad? Que es la obra de Raquel Carson, Primavera Silenciosa, la Primavera Silenciosa. Uh-huh. Ella imaginaba una situación terrible donde no se escuchaba a los pájaros. Y fue un alegato que resultó muy eficaz en su momento contra la contaminación por pesticidas. Mira, yo cuando hemos hablado a veces de los canarios, de la presencia de animales en la ciudad, de animales domésticos, que es uno de nuestros referentes, muchas veces digo, bien, de acuerdo, sí, el animalito tal molestará, el otro canta, pero ¿se imaginan lo que sería una ciudad con vidrio, con cemento, con asfalto y sin presencia de vida? A mí me parece una película de terror. Mira, una cosa que me está resultando especialmente siniestra es ver el arroz que algunos buenos amigos bien intencionados están dejando en los pájaros. Quiero creer, en mi optimismo, que hemos influido nosotros al decir que estos días se alimente a las aves, ¿verdad? Pero cuando veo ese arroz que nadie come, porque es que no hay pájaros para comerlo, cuando claro, antes habría bastado soltar los granitos para que 20 gorriones hubieran aparecido en el acto. Aunque después nuestra referencia a los animales domésticos va a tratar del gato, pero hoy las aves siguen siendo nuestras protagonistas. Porque en medio de esta catástrofe, como si fuera un poquito de toque optimista, ¿verdad? Pues volverán las oscuras golondrinas. Bueno, y los más oscuros todavía, vencejos.
Total.
Porque la Sociedad Española de Ornitología, dentro de esa campaña que a mí me parece muy interesante de proclamar un ave del año, pues, como diría, no, a mí no me gusta nada la palabra, pero bueno, la nominada, entre las nominadas, ha triunfado el vencejo. Apus, 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 que significa su nombre científico, sin patas. No es verdad. No es verdad, lo que ocurre es que sus patitas son tan diminutas que no se ven. De manera que cuando uno observa un vencejo volando, da la impresión de que no tuviera patas. Y de hecho solamente se posa en el nido, en la época de cría. Parece mentira, pero su vida es volando y hasta duermen volando. Se alimentan de un concepto también difícil de entender, el plancton aéreo, porque es que no se ve. Son mosquitos y mosquitos y mosquitos diminutos que ellos van buscando, subiendo y bajando en las capas de la atmósfera. Bueno, pues la Sociedad Española de Ornitología, ante muchos candidatos, ha nombrado ave del año al vencejo. Y la SEO, Sociedad Española de Ornitología, nos va a hablar hoy en nuestro programa, gracias a Ana Carricosa.
Está escuchando, ¿verdad?
Ana es responsable de los programas de conservación de la SEO. Buenos días, Ana.
Hola, buenos días.
Hola, Ana.
Encantado. Mira, Ana, le decía yo a Elia que había muchas candidatas este año para ser ave del año, entre las que lo están pasando tan mal. ¿Cuál ha sido los motivos principales de que hayáis elegido a esta maravilla de la naturaleza, que es el vencejo común, apus apus?
Pues los que conozcan un poco cómo venimos realizando esta campaña del ave del año, saben que en los últimos años hacemos también primero una preselección para que luego haya una votación popular, para también favorecer un poco la implicación de la ciudadanía y que la idea de la campaña, que es concienciar y comunicar, pues tenga mayor impacto. Entonces, cada año identificamos prioridades de conservación, especies que entendemos que están en una peor situación, y presentamos un trío, una terna de candidatas para que luego la gente pueda votar.
¿Y cuáles eran las de este año?
En ese sentido, pues teníamos el alcaudón real, el aguilucho cenizo y el vencejo. Cada una, pues, con una situación particular y asociada a unas amenazas o a un hábitat concreto. Sí. Así como el alcaudón real y el aguilucho están más relacionados con el campo abierto, con las zonas agrícolas y los problemas o situaciones concretas que encontramos ahí, el vencejo, efectivamente, era el representante de los medios urbanos. No quiere decir que no utilicen el campo, porque como ave silvestre, desde luego, no pueden vivir solo en las ciudades, pero es cierto que para la época de nidificación y cuando vienen a nuestro país, se ubican fundamentalmente en las ciudades porque utilizan los edificios, sobre todo los más altos, oquedades en tejado y paredes para hacer su nido y tener su
crías. Como decía una vez en nuestro programa un querido naturalista, al que conocerás, Ángel Febrero, que tanto para este tipo de aves como para las palomas incluso, nuestros edificios son los acantilados, ¿verdad? Son la representación urbana de lo que para estas aves son acantilados con huecos y tal, donde nidificar, pero sean bienvenidas todas las aves que se convierten en nuestros vecinos. Yo recomiendo, hombre, si hubiera por ahí Historia de una taberna de Antonio Pérez Cañabate, y hace un precioso canto a los vencejos de Madrid vistos desde el viaducto, ¿eh? Y es que son un espectáculo, además gratis, no hay más que mirar un poquito por arriba y deleitarse, ¿verdad, Ana?
Sí, la verdad es que yo personalmente soy una total fan de los vencejos y entiendo que es algo que todos podemos reconocer por la velocidad de su vuelo, por el sonido, por ese espectáculo que son durante todo el verano, que nos acompañan. Y bueno, en ese sentido esperamos que nos sigan acompañando durante mucho tiempo y por lo menos que no sea por causas que podemos corregir o controlar, que dejen de hacerlo. Y ahí es donde entramos un poco en las causas concretas.
Perdona, Ana. Estoy otra vez con Raquel Carlson de La Primavera Silenciosa, que también, claro, comer mini mosquitos, pues están muy afectados también, aparte de las condiciones climáticas, por los insecticidas, ¿verdad? Todo el que coma insecticida tiene que tener cuidado ahora mismo, cerca del hombre, ¿verdad?
Claro, sí, por eso digo que hay, por ejemplo, el efecto del cambio climático es más complicado, pero aún así también tiene una causa humana, y ahí podemos trabajar a un mayor largo plazo, pero hay causas más directas como son la falta de esos huecos para nidificación, y ahí podemos hablar de la rehabilitación de edificios, y la falta de alimento, pues por los tratamientos cada vez que se han, en los últimos años, generalizado más para fumigar las zonas verdes urbanas, que hacen que tampoco haya alimentación para las aves.
Mira, todos los veranos, cuando viene un verano especialmente caluroso, y fíjate, cuando yo era profesor de instituto, allí teníamos un gran patio rodeado de edificios. Qué angustia, hija, cuando venían los niños con un vencejo que por exceso de calor, bueno, porque no ha terminado de desarrollarse y no puede seguir más tiempo en el nido porque se abraza, se tira antes de tiempo al patio. Qué angustia a los niños. Y yo sé que muchos centros de recuperación, pues que deberían, bueno, su objetivo es enfrentarse al salvamento de especies más numerosas, quiero decir, más en peligro, tal, pero mira, si llega un niño con un vencejo, ¿cómo no le ayudas a sacarlo adelante, verdad? Y sacan a veces cientos de vencejos adelante en esos centros de recuperación. Vosotros sois testigos especiales de esto, ¿verdad, Ana?
Sí, la cuestión es que entendemos que, y como comentas, cuando te lo encuentras, cuando un niño lo recoge, no puedes no hacer nada. Pero claro, lo cierto es que nosotros, y ahí intentamos cada año dar indicaciones, pues para que evidentemente también se entienda un poco la naturaleza y qué es lo mejor en cada caso. Depende un poco del estado de desarrollo del pollo, si está ya suficientemente grande y se ve que tiene plumaje desarrollado y demás, lo mejor es intentar quizás desde una zona alta intentar que remonte el vuelo. Claro. Si ya es más pequeñito y se ve que no va a poder valerse por sí solo, bueno, pues se puede llevar a un centro de recuperación. Lo cierto es que también hay que educar un poco o entender que son procesos naturales y que al ser en las ciudades los vemos, pero en el medio natural, pues también son esta selección natural, entre comillas, pues ocurre. Pero bueno, entendemos que hay que actuar cuando se encuentra.
En la Plaza de las Ventas de Madrid había una colonia preciosa en la fachada este, Elia, de aviones. No eran vencejos, sino aviones. Y recuerdo de una vez que había un jovencito que daba sus primeros vuelos, caía al suelo, estaba a punto de levantar el vuelo y tal, y había dos señoritas extranjeras, muy rubias, así muy de tópico, ¿verdad?, mirando horrorizadas y tal. Entonces cojo el avión, al hilo de lo que está contando Ana, y le pido permiso al portero para entrar en la plaza, y entro con el avioncito, ¿no?, y reaparezco arriba en las ventanas, y las extranjeras mirando, diciendo, ¿dónde habrá ido este? ¿Se lo habrá comido? ¿Lo habrá pulverizado? Tal cual. Entonces, cuando me ven asomarme, haría las alcadas arriba y tirarlo al aire y salir volando el avión, me aplaudieron y todo. Es que es lo mejor que se puede hacer, intentar lanzarlo al aire, ¿verdad?, como tú dices, desde una altura.
Eso es.
Pues bueno, pues yo, enhorabuena, siempre es muy bonito. Hacéis una, creo que es una campaña muy bonita para que se conozca a las aves. Yo en este caso, además, pues estoy muy de acuerdo con el nombramiento, aunque creo que para el año que viene habrá que horror, es que no me gusta la palabra, pero bueno, nominar, ¿eh?, algún miembro de la familia de los páridos, estos pajaritos maravillosos, insectívoros, herrerillos, capuchinos, tal, que yo temo, Ana, que la mortalidad por la nevada haya sido disparatada, ¿eh? Lo mismo que el petirrojo, petirrojos, carboneros, herrerillos, yo creo que han debido ser especialmente lesionados. No sé si tenéis todavía hecho un estudio más o menos de los daños que puede haber habido en la población de Madrid, de la ciudad, por ejemplo. Me imagino que pronto, ¿verdad?
Bueno, no tenemos datos porque no, al final estas cosas que vienen un poco por sorpresa, claro, si no lo tienes previamente planificado es complicado luego tener datos muy concretos o muy específicos. Claro. Pero está claro que sí hay evidencias y hay información sobre el impacto que ha tenido. Pero ahí, bueno, entendemos que es dramático, que puntualmente tiene un impacto muy potente, pero vuelvo a decir un poco que no deja de ser fenómenos, entre comillas, de la naturaleza, localizados, que hay que intentar minimizar los posibles impactos teniendo un diseño a priori mejor, pero que tampoco se puede evitar del todo, que estas catástrofes naturales son así, sí, y por suerte también la naturaleza tiene una capacidad de recuperación.
De ajustarse, potente, ¿verdad?
Entonces, bueno, pero hay que ver en ese sentido, y también hicimos un comunicado en relación con esto, pues que no vaya a derivar eso, como decías también al principio, en que para evitar daños a posteriori por otros posibles fenómenos, se plantee un diseño de ciudades donde no haya árboles para evitar,
claro,
caídas,
no, claro,
y que lo que se haga sea repensar un poco en cómo dotar de vida a la ciudad, pues de la manera más segura posible, pues utilizando especies autóctonas, más resistentes, pero que aún así haya espacios para la naturaleza, porque ya no solo por la biodiversidad, que es un deber casi ético, sino por nuestra propia salud y nuestra calidad de vida, como decíais, vivir en un entorno sin vida tiene
qué
que
miedo,
ser dramático.
Decía yo que es una película de terror. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias. Queda
Ana Carricondo, gracias. Un fuerte abrazo.
Pues, un saludo.
Pues esa es la historia, Elia. Y en cuanto a nuestros domésticos, ¿verdad? Bueno, fíjate qué bien están los canarios, los periquitos en sus casas, perfectamente alimentados, con la temperatura ideal, ¿verdad? Y hoy queríamos hacer una referencia con nuestros amigos de Menforsan sobre el gato, ¿verdad? Con una curiosidad científica, y es que cuántas veces hemos dicho que el gato, con su aversión al agua, que no le gusta que le bañen, que no, y bueno, y a lo que quiero llegar es a la conclusión de esos champús maravillosos de Menforsan a base de aloe vera para limpiar el pelo en seco.
Muy bien,
pero
perfecto.
Hemos dicho tantas veces que qué raro que al gato le extrañara tanto el agua, cuando creíamos que los gatos domésticos descendían del gato limpio, del gato pescador. Pero bueno, si su antepasado es pescador, ¿cómo le tiene tanta rabia este animalito al agua? Mira por dónde los últimos análisis de ADN han demostrado que es que el principal ancestro del gato común es el gato montés europeo. Esto aclara que en realidad no tiene antecedentes pescadores ni acuáticos.
Resuelve las dudas, claro. Resuelve, que sí.
Fíjate qué interesantes son los estudios de ADN a la hora también de reorientar las clasificaciones animales y vegetales.
Totalmente. Bueno, Miguel, pues volvemos a hablar mañana. Un fuerte abrazo, que tengas un feliz sábado.
Hasta mañana, igualmente.
Gracias,
igualmente a vosotros.
Adiós. Mira, por cierto, adiós, que tenemos aquí nuestro disco de El baile de los vencejos, de Manuel Comesaña. Precisamente es ahora, ¿no, David?, cuando han soltado a todos esos vencejos. Mira, escuchen. Precioso disco, de nuestro amigo Manuel Comesaña, El baile de los vencejos.
Es una auténtica maravilla. Claro. Oye, además me gusta como banda sonora para hablar de la historia, porque hoy, 23 de enero...
¿Te imaginas a Fernando el Católico ahí cimbreándose,
sí,
como dice
Dani Palacios? Bueno, el 23 de enero de 1516 fallece Fernando el Católico. Vamos a hablar de esos últimos días sin Isabel, de las regencias de Castilla, y la verdad que no se me ocurre mejor invitado que Rubén García. Ya estoy metida en su página web, ocesaronada.net. Invito a los oyentes a que buceen por la historia, ocesaronada.net.
Rubén García, buenos días.
Muy buenos días.
Oye, pues muy bien, estupendamente. Nos encanta este tema, sobre todo por la leyenda que hay alrededor, pero ya cada vez son más los estudios que certifican que no hubo tal envenenamiento. Pero él estaba muy apenado cuando muere la Católica. Además, un matrimonio de esos poquitos que han funcionado, ¿verdad? dijo algo así. Dice, su muerte es para mí el mayor trabajo que tenga que hacer en esta vida. Al año se casó Rubén, pero bueno, en cualquier caso.
Bueno, pero eran momentos muy complicados.
Ya lo sé, Fernando. Ya lo sé.
Hay presiones, tampoco estaba bien visto en Castilla, los nobles presionaban mucho y sus propios nobles también le presionaban para tener un heredero. Entonces era un momento muy complicado. Pero es verdad que la historia de amor entre Isabel y Fernando, dentro de lo que era en aquellos tiempos, que él tuvo otras amantes, pero es una historia muy bonita esta historia.
Sí, pero estaban enamorados, es verdad que algo... Sí. No, y sobre todo la simbología, el tanto monta, monta tanto, ¿eh? Yo creo que en ese sentido montó más Fernando que yo. Perdón, que me voy por otros derroteros, Rubén. Oye, lo que es cierto, se casa con Germana de Foix.
Sí, correcto.
De 18 años de edad, él tenía ya 53.
Exacto, la principal razón fue el conflicto que tenía Aragón con Francia. Date cuenta que Germana era la hermana del rey. Entonces, bueno, firmó el contrato de Blois, donde un poco liberaba a Nápoles, que era el gran objetivo francés desde muchos años atrás, y aparte, pues, una mujer joven, pues, lo normal es que le diera un heredero. Realmente luego no fue así, tuvieron un descendiente, pero prácticamente a las pocas horas falleció, con lo cual pues, quedó vacante la herencia de Aragón, que luego recaería sobre Juana y luego sobre Carlos.
Claro, Juana mía, que además cuando lees los escritos de aquel momento, dice, Juana ya se sabía, empezaba a mostrar sus primeros síntomas de demencia. Oye, qué pena, pero si es que la tenían frita ante el hermoso, que tú aguanta un hermoso, ¿eh? Y todo el día allí mirando a...
Ese era un confinamiento,
a Cuenca, ¿no? Como
un confinamiento
decía,
duro de los...
Un confinamiento de los duros. Y luego el padre también, por otro lado, claro, o sea...
¿Cómo no va
a la fuerza orca, claro, ¿no? Que claro. Se suele decir.
Fue una... Juana me da mucha pena, porque fue muy desgraciada siempre. Es decir, tanto en el amor, con su relación con su marido Felipe, como con su padre. Es decir, porque dicen, incluso hay gente que afirma que la pegaban, es decir, que es que la maltrataban física y psicológicamente.
Sí, 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 sí.
Pero sí es verdad que no podemos negar que no estaba centrada, digamos. De hecho, su madre mínimamente en el testamento ya lo deja claro. Es decir, que la regencia recaería si estaba ausente o por otros motivos, en el que se incluía la demencia, etcétera, el regente sería su marido Fernando. Es decir, ahí ya dejaba claro que tenía algún comportamiento un poco complicado.
Ya.
Y bueno, era mucho lo que tenía, muchos reinos que tenía detrás. Es decir, que sí, es que estamos hablando de una enorme herencia.
Los únicos que la apoyaron un poco fueron los comuneros, claro, les convenía, obviamente.
Por interés.
Pero bueno, María, dime.
Sí, nada, nos comentan en Twitter, Rubén, y te quiero plantear este comentario de Alba a través de un tuit en el que hace una comparativa, bueno, pues con la serie, ¿no?, que hizo Televisión Española, que lo dejaron como un tío bastante interesante y en todos los sentidos, y más en las distancias cortas. Dice,
hombre,
lo
que
digo,
Rodolfo Sánchez es muy
claro,
guapo. Y entonces...
te lo digo por Rodolfo, no por Fernando. ¿Qué opinión tienes tú a este respecto de la serie que hizo Televisión Española?
A mí me parece una serie magnífica.
A mí también.
Tenemos que hablar que son series hechas para gran público, es decir, que no pueden ser al 100% todos los... Es decir, podemos hablar un poco de a lo mejor de los ropajes, de algún determinado, pero a mí, sinceramente, fíjate lo que os digo, me sirvió mucho en la carrera cuando yo estudié Historia Medieval de España, porque fui capaz de ponerles cara a los personajes que, por otro lado, dices, ¿quién es este hombre? ¿Quién es Carrillo? ¿Quién es el Marqués de Villena? Entonces, cuando le pones cara siempre es más fácil. Entonces, a mí me parece magnífica tanto la serie de Isabel como la serie de Carlos, que es la continuación, me parecen muy buenas.
Yo creo que también, además, el feeling entre ellos dos era claro, ¿no? Y ella también estaba muy bien. Entonces, a ver, Rubén, ¿le dieron el ungüento, el afrodisíaco, el brebaje de la muerte o no?
Testículos de toro, dicen que incluso llevaba el brebaje.
Testículos de toro, tú dime a mí a quién se le ocurre, venga, dale un poquito, que es que tiene problemas, ¿no? Y no había Viagra, dale un poquito.
Hombre,
de testículo.
Hombre, es buena idea, ¿eh? Lo de testículo
sí,
de
quizá
toro
muy
para
obvio,
mejorar,
¿no? De lo que se come
sexual,
se cría, claro, no sé, ¿qué pasó?
Pues hombre, que tomara algún afrodisíaco, pues probablemente, sí, él y muchos. Que muriera por eso, pues hombre. Ya desde unos años antes ya tenía bastantes problemas físicos. Estamos hablando que aproximadamente ya en los textos ya se habla desde 1513 aproximadamente, unos 3 años antes de que falleciera, que ya tenía problemas de fiebre, de estómago, problemas respiratorios, que luego serían uno de sus causantes. y bueno, es decir, era muy aficionado a la caza, las carnes, con lo cual tenía problemas, es decir, tenía problemas físicos, como eran muy típicos los problemas de la época, que los reyes no se libraban de estos problemas.
Claro, y que tenía ya 53 años para aquella época, sí, era una mucho. Persona mayor.
Era mucho, sí, para era aquella mucho. Época era mucho. Con lo cual, bueno, es como muchas leyendas, que era muy bien decir, fíjate, murió porque estaba el tío hecho intentando ser un toro, nunca mejor claro. dicho, pero bueno, ya la realidad hay que tenerlo en cuenta, que de hecho los estudios recientes han demostrado que los síntomas que daba por sus médicos o por sus, pues eran otros, evidentemente.
Y entonces, lo de Carlos y Germana, ¿eso fue verdad? ¿Nieto y abuela?
Pues
abuelastra.
Abuelastra, exacto. Probablemente sí, date cuenta que nos situamos en 1517, ¿no? La llegada de Carlos de Gante, el futuro que sería Carlos I y quinto como emperador. Y claro, él tenía 17 años, ella 29, debía estar de buen ver, aunque luego, por lo visto, engordó mucho.
Luego se puso más de buen ver, sí.
Sí, se fue la causa de su muerte. Y bueno, pues él un poco, digamos, que se volvió loco. Y sí es verdad que se comenta que es probable que tuvieran no solo relaciones, sino que naciera una hija, Isabel. Más que nada porque fue tratada como infanta, ¿no? Incluso por su madre en el testamento o por otros documentos oficiales fue tratada siempre, aunque no se hizo oficial, Carlos nunca la hizo como hija oficial, nunca la legitimó, pero se aparece como infanta. Evidentemente, infantas son hijos de reyes, con claro. lo cual...
Hombre, y es que por edad le pegaba más, ¿qué quieres que te diga?
Sí, ¿verdad?
No puede ser. Bueno, pues me encanta.
De hecho, luego la alejó, claro, recomendado probablemente, la alejó, la hizo casarse con Juan de Ola de Burgos y la mandó de virreina a Valencia un poco para alejar un poco las habladurías, que ya se sabía, claro.
Claro, él no podía contenerse, esa pasión estaba ahí y entonces dice, mira, mejor sal de mi vista, ¿no? Y no quiero verte. Pero, bueno, él tenía, creo que eran... No llegaba a 18 años o 18.
17 años.
Fíjate,
años, cuando la conoció.
Y ella tenía unos 29, 30.
29.
Pues sí. Fíjate, es que claro, las edades. Pero bueno, sí, mejor que al padre, está claro. Pues muy interesante que tal día como hoy, 23 de enero, pues falleció el católico.
Fue un gran hombre, es decir, fue un gran político, sobre todo un político, probablemente el político más importante de la época, eso hay que tenerlo claro, es decir, teniendo en cuenta cómo eran los tiempos de entonces, pero y los problemas que tuvo, es decir, estábamos hablando de que todavía en aquella época Francia era la potencia, luego evidentemente España le cogió el testigo, pero era entonces tuvo muchos, una política muy compleja, incluso Maquiavelo hablaba de él como el príncipe de las grandes empresas, o sea, que estamos hablando, sí. Era una persona muy importante.
El príncipe de Maquiavelo, dicen eso, ¿no? Que se inspira, sí, en la figura del católico. Sí. Oye, pues Rubén García, enhorabuena y recomendamos, como siempre, como todas las semanas, que entren en tu web o César o nada, y ahí tienen pues todas las historias, a veces efemérides y otras interesantísimas.
Muy bien.
Rubén, un fuerte abrazo. Nosotras vamos a seguir creyendo que le dieron lo del testículo y
nos
tal.
Nos gusta la leyenda.
Nos gusta la leyenda. Yo ponía, mira, tengo a Carmen Carbonell mirando ahí y está diciendo, no tienes remedio. No lo tengo. Como aquello de lo que he dicho de Van Damme, ¿no? Que le cortaron los tendones en las piernas para que pudiera espatarrarse de piernas así como tan. Son leyendas, Rubén, que hay que creer.
Nos encantan. A mí me encanta la leyenda.
Hombre, sí, claro.
Además, todas las leyendas tienen una parte de verdad que luego evidentemente se infla o se...
Claro.
Pero siempre nacen de una parte que realmente es cierta.
Siempre, claro. Y siempre y luego está la figura del aguafiestas que te dice, pues no. Y dices tú, ¿y por qué? Porque no es así. Pues bueno, pues yo me lo voy a creer. Rubén García, un fuerte abrazo. Muchísimas
fuerte
gracias,
abrazo
como siempre.
Adiós.
Hasta
luego.
Adiós. Hasta luego. Vamos con los libros. No, es... Viene muy moderna.
Vamos a hablar,
Carbonell,
sí, de videojuegos y Biblioteca Nacional, porque están pidiendo ayuda a particulares para, bueno, pues para recopilar videojuegos y que formen parte del patrimonio cultural. Pero antes, hoy sí, nos tenemos que despedir de nuestros oyentes de Castilla y León, porque hoy sí que hacen disco.
Sí.
Y lo vamos a estar diciendo todos los sábados hasta que nos dejen con ellos.
No se vayan.
Les dejamos, lo sentimos. Adiós.
No.
Adiós.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.